Ahí teníamos a la moral distraída con su mango con petacetas. Ya estamos en línea con José Parra para hacer una nueva función Bermú. ¿Cómo estás, José? ¿Me escucha todo bien?
Hola, Richard, ¿me escuchas?
A la perfección, José. Cuéntame, ¿cómo ha estado esta primera semana de marzo para ti?
Mira, súper bien, pero con unas breaking news un poco desalentadoras que acabo de recibir hace 5 minutos.
No me digas que te llegó el PCR positivo.
No, nada que ver con PCR, pero acaban de salir los resultados de los fondos de cultura, Richard, de los que siempre hablamos año a año.
Ah, ¿y ganó algo, amigo?
Quedé en la lista de espera. Acabo de ver hace un minutito, así que estoy componiendo las emociones porque quedé segundo en la lista de espera de un proyecto de investigación que era la continuación de mi tesis de magíster.
¿Ya?
Y solamente 3 proyectos seleccionados en investigación y quedé segundo en la lista de espera. Así que mandarle mis felicitaciones a los ganadores, pero lamentablemente para su servidor quedé ahí al margen.
Oye, José, y revisando la estadística histórica, ¿corre la lista o no corre la lista?
Es muy difícil que corra la lista en proyectos grandes como los de investigación, que son de varios millones. Es muy difícil que corra.
Chuta. Bueno, habrá que pasar las penas del cine con más cine.
Exacto, muy bien planteado. Algo encontraremos.
Ya, justo llegó ahora el breaking news. Claro, yo estaba viendo por aquí algunos amigos y amigas. Comienzan a salir los posteos en Facebook. Vi por ahí un amigo que se ganó un fondo del libro. Parece que hoy se sabe todo, ¿no? Ya están sabiendo todos los postulantes.
Sí, hoy está saliendo todo, así que todo el mundo de la cultura va a estar reaccionando durante los próximos minutos. Va a haber, sin duda, las discusiones que generalmente se dan: gente que está muy contenta, gente que está decepcionada, gente que se queja de las evaluaciones, gente que sopesa su felicidad entendiendo que es un sistema todavía imperfecto para el financiamiento de la cultura, y que es contradictorio porque uno se pone muy contento cuando recibe un financiamiento, pero al mismo tiempo tiene estas contradicciones que efectivamente nos hacen competir entre nosotros de una manera descarnada y lamentablemente son mucha gente queda afuera, pero siempre hay que pensar que no es el final del camino para ningún proyecto el ser evaluado de una manera negativa, o en mi caso positiva pero no suficiente, no es el fin de un proyecto, así que también hay que tomarlo desde esa perspectiva.
¿Y es la primera vez que postulabas con este proyecto, José?
Sí, primera vez que, porque es una continuación del proyecto de la tesis. Entonces era el proyecto nació después de la investigación con la que terminé mi tesis de magíster, así que hay que ir buscar formas de continuar.
O postulamos el próximo año, pues, José, ¿qué problema tenemos?
Sí, ahora estas son las veces que ahora saqué un buen puntaje, postulo el mismo proyecto el próximo año y saco un puntaje peor, son cosas que pasan también. Pero
ya, José, pero tranquilo, bueno. No llores, no quiero lágrimas.
No.
Bueno, caso, si quiere llorar, llore también, ya que tanto.
En el peor de los casos nos vamos a ir a desquitar con un tentempié o algo así.
Ya, perfecto, José Parra, arriba el ánimo, José, salieron los fondos de cultura. Felicitar a la gente que nos escuche, que probablemente ganó, ¿cierto? Porque aquí hay mucha, mucha gente, José, que postula año a año desde todas las disciplinas, ¿no?
Sí, efectivamente, y como nosotros acá en el programa tenemos una gran afluencia de actores, actrices, agentes de la cultura, muchas personas van a estar, toda la gente del teatro, todos los músicos, los cineastas también, que están constantemente en Todo por la Tarde, van a estar muy pendientes de eso. Así que bueno, felicitar a toda la gente que ganó y a la gente que no ganó, que nunca pierda de perspectiva que una evaluación nunca es el fin de un proyecto, y más allá de todo lo que haya puesto para ese proyecto en particular, no es el fin del camino para esa idea, ni mucho menos.
Perfecto, José Parra, vamos entonces a iniciar nuestra función Bermud el día de hoy, y en una semana viene importante, ¿no? Porque este sábado son los Goya, tengo entendido, puede ser una primer buena gran noticia para el agente Topo.
Efectivamente, Richardson es una posibilidad muy... como el primer gran batacazo, ya que la gente Topo ha dado bastantes, pero sería el primer gran batacazo los Goya, y podría encaminar ciertas cosas, a pesar de que no creo que sea muy definidor su resultado en relación a cómo le pueda ir en los Oscars, pero sí sumaría más buenas noticias, así que ojalá que le vaya bien. Y efectivamente, nosotros hemos conversado varias veces sobre los resultados de esta temporada de premios, y fueron los Golden Globes, y me llamó la atención el hecho de que la película Mank de David Fincher y de Netflix no ganó ningún premio de los más importantes, y creo que eso marca un antecedente para los Oscars, donde veo difícil que se imponga, ya que la película que ganó en definitiva, Nomadland, que es un drama sobre la clase trabajadora en el oeste de Estados Unidos, la zona oeste de Estados Unidos, que decide por sus condiciones abandonar sus casas y vivir de nómades, vivir viajando por las carreteras de ese gigantesco país. Y no puedo decir mucho más porque no la he visto, esto es solamente lo que se conoce por los reportes de prensa, pero todavía no se ha estrenado en Chile. Pero esta película ha obtenido, bueno, primero ganó el León de Oro en Venecia, donde se estrenó, y siempre es muy llamativo cuando una película gana un premio muy importante en los festivales más importantes de Europa, y después ratifica eso ganando premios importantes en Estados Unidos. Es como que es una película que está dominando internacionalmente, incluso un escenario más industrial como el hollywoodense, y uno más, entre comillas, artístico, como es el de los festivales clase A de Europa. Entonces, me pareció relevante pensar que, y tal vez me faltó apuntarlo ahí en la pauta, no es que haya sido una mala noche para Netflix, porque The Crown, la serie sobre la corona británica, ganó muchos premios, pero sí quería aportar una reflexión en torno a lo que significa una película como Mank, que apuesta, a mi juicio, a ganar mejor película en los Oscars, que es una apuesta que está haciendo Netflix, pero que, reflexionando un poco sobre las últimas películas que ha hecho ese intento, a mi juicio, de conquistar el principal galardón en Hollywood, es que creo que Netflix ha equivocado un poco el camino, porque ha ido con películas de gran calibre, películas gigantes, películas que hablan sobre la historia de Estados Unidos o sobre la historia misma de Hollywood en una escala gigantesca, con mucha, entre comillas, parafernalia, pero no parafernalia en un mal sentido, pero sí películas como de grandes presupuestos. Y creo, tengo la intuición de que efectivamente Netflix está errando en este camino, porque si nosotros revisamos cuáles han sido la tendencia, a cuáles han ido ganando las películas ese principal premio, las películas se han ido achicando, los relatos se han ido acotando, y era en la
más
década
pequeña, más independiente.
Exactamente, en la década de los 90 nosotros veíamos películas de gran tamaño ganar mejor película, como por ejemplo Corazón Valiente de Mel Gibson, La Lista de Schindler de Spielberg, Gladiador, son películas en sí gigantes, pero en años recientes hemos visto cómo ha ganado Moonlight, cómo ha ganado
la surcoreana,
Green Book, y precisamente Parasite, la surcoreana, que efectivamente es una película pequeña pero con un discurso muy potente, y entonces creo que es interesante pensar esa relación en que Netflix está en términos de películas, creo que está un poco desenchufado, están un poquito anacrónicos en cuál ha sido su proyección para la mejor película.
Bueno, quizás cambien el foco de aquí en adelante, pero yo me imagino que una empresa como Netflix debe tener su producción vista con varios años de planificación, entonces me imagino que quedan varias películas grandes que todavía Netflix tiene que presentar para ver si puede alzarse con grandes premios.
Sí, efectivamente, yo creo que a fin de cuentas es una cosa de tiempo, más temprano que tarde algo va a caer, por decirlo de alguna forma, y creo que como ellos también tienen la posibilidad, el streaming ofrece, creo yo, no estoy muy seguro de esto, pero porque no conozco la dinámica interna profunda de la empresa, pero creo que les da un poquito más de maleabilidad en términos de, por ejemplo, de cuándo escoger estrenar una película, de cómo viralizarla. Entonces creo que es interesante ver qué va a venir en el futuro y si esto para ellos es un problema, porque puede ser que no. Pero sí se me ocurre que Netflix va a apuntar, puede que siga apuntando a estas películas grandes y efectivamente puede que alguna de ellas sí conquiste ese sitial tan deseado, pero la tendencia me tira a decir que en los últimos años, incluso contra películas grandes, se han ganado películas más acotadas, pero como entre comillas más profundas o de una visión tal vez un poquito más autoral, que era algo quizás no tan valorado en años anteriores, porque
como más delicadas también, con una sensibilidad más de autoría, de pronto más finas de alguna forma.
Exacto, porque y creo que el gran ejemplo de eso que tú mencionas está en cuando ponemos, recordamos el escándalo de hace algunos años de La La Land con Moonlight. Creo que cuando se anunció equivocadamente que La La Land había ganado mejor película, en ese hecho bochornoso, pero también muy divertido y anecdótico, nadie se sorprendió, porque efectivamente La La Land tenía todos los merecimientos tradicionales, podríamos decir, para alzarse como mejor película, un musical de gran escala sobre el Hollywood clásico, una historia de amor, tenía absolutamente todo lo necesario. Pero en definitiva es Moonlight la ganadora, una película con otra sensibilidad, otra visión de mundo, otra perspectiva, otra estética, y creo que eso es un buen indicio para marcar que esas películas están siendo valoradas por la academia, que a fin de cuentas son la academia, son las personas que la componen y los votantes, y esos son seres humanos que efectivamente van cambiando con el paso de los años, la sociedad va evolucionando, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar atento a lo que pueda ofrecer Netflix en el futuro, pero creo que Mank, no me voy a aventurar a decir desde ya que va a ser un fracaso en los Oscars, yo creo que todavía puede
sacar algo.
Puede sacar algo, efectivamente, pero creo que Nomadland, específicamente con la dirección y escritura de Chloe Zhao, que es la directora norteamericana de origen asiático, creo que se va a estar apuntando a ser la gran favorita, y también porque como hemos dicho muchas veces, los Oscars y todos estos premios tienen un componente político, y Mank, si bien habla precisamente sobre la relación de Hollywood con la política norteamericana en los años 30-40, en este momento creo que no sería para nada raro que la Academia premiase a una película escrita y dirigida por una mujer inmigrante o hija de inmigrantes en un año tan complejo política y socialmente para Estados Unidos, y también porque recordemos que si hay algo donde la diversidad no se ha visto ha sido en el premio a mejor director o directora en la academia. Chloe fue la segunda mujer, si no me equivoco, en ganar la mejor directora en los Golden Globes,
la historia del Globo de Oro.
Solamente había sido antes Barbara Streisand en la década de los 80, y en los Oscars solamente han ganado dos mujeres en su historia, y hace ya casi una década, si no me equivoco, que no se alza, incluso muchos años no ha habido ni siquiera ninguna nominada. Entonces, no sería raro que esta vez hubiesen varias nominadas, porque hay hartas películas dirigidas por mujeres que están metiendo harto ruido, por decirlo de alguna forma. Y no sería para nada raro que Nomadland se impusiera contra Mank, que es una película dirigida por un director clásico, David Fincher, ganador del Oscar ya, y que pese a sus virtudes puede tal vez verse un poco anacrónica, en el sentido de una historia de Hollywood de los años 40, que es interesante, impactante tal vez, bien actuada, bien dirigida, bien filmada, pero que no adquiera esa fuerza que tiene un relato contemporáneo, en el caso de Nomadland, sí, sobre una situación social que vive Estados Unidos, el Estados Unidos de hoy, que es algo muy patente y muy, muy gráfico.
Es como que Netflix está acudiendo a formatos bien clásicos de alguna manera, ¿no? Está echando mano a fórmulas muy probadas en la historia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, con El Irlandés, con puros rostros espectaculares, ¿no? Con un relato además muy del Estados Unidos profundo, en esta ocasión nuevamente con esta película Mank, que nosotros revisamos hace algunos episodios, también reproduciendo una tecla de Hollywood que ha sido revisada varias veces, aunque está buena, está buenísima la propuesta, ¿no? El blanco y negro también le da un toque súper especial, pero no es algo que te deslumbre, ¿no? Por lo que decíamos, las sensibilidades con que se tocan temas muy actuales. En ese sentido, aparecen estas películas que nadie las tenía muy consideradas desde el momento de su producción, pero al salir comienzan a meter mucho ruido. Estoy mirando aquí el trailer, José, de Nomadland, y tiene una fotografía muy muy preciosa y una manera de mostrar los diálogos también muy muy especial. De repente uno piensa que usa lógicas de documental, ¿cierto? Por cómo van también mostrando los personajes y se aproximan a los escenarios, pero se nota desde todo momento una sensibilidad muy bella y el uso de los paisajes siempre me parece muy, muy notable en este tipo de películas. Estaba revisando acá que se hizo con un presupuesto de 4 millones de dólares, lo que es súper bajito en comparación con las mega producciones.
Sí, no es nada, 4 millones de dólares en el contexto de Hollywood es lo que se gasta quizás en algunos planos, en algunas escenas. Algunas películas grandes, como las más grandes, gastan en un día, pueden gastar más de 4 millones de dólares, sin considerar los sueldos de los actores. O sea, es efectivamente una película chiquísima, muy chica, y que tiene esa, claro, una búsqueda que logra como encantar a la audiencia, tanto especializada como a los pares, digamos, a los pares de la academia. Ahora, yo, como no la he visto, solamente he visto imágenes sueltas, también he recibido comentarios diversos. Hay gente que me ha dicho que le parece increíble, hay gente que me ha comentado que medio que le perdió un poco, como que no le terminó de encantar. Todavía no está muy claro cómo se va a poder ver en Chile, porque no se ha estrenado ni físicamente, ni presencialmente, ni digitalmente, así que no sabemos todavía cómo se va a desarrollar eso, pero sí da la sensación de que se va encaminando como la favorita. Muchas cosas pueden pasar y puedo estar absolutamente equivocado y en definitiva Mank imponerse, pero me da la sensación en este momento, y ahí estoy ya medio quemando mis cartas, que todo va a decidir indicar que no va a ser de nuevo este el año de Netflix para obtener ese tan preciado sitial. Y eso no quiere decir que no ganen premios, porque además compite con varias películas, o sea, no es solo Mank, pero me creo que Mank es la apuesta más fuerte de Netflix. Por ejemplo, pensando en los Globos de Oro, el actor Chadwick Boseman ganó un Oscar, un Globo de Oro póstumo a mejor actor, mejor actor de película de drama, a una película que precisamente está en Netflix y que nosotros no hemos comentado, podríamos comentarla en algún capítulo próximo. Y entonces no sería igual que ganase el Oscar a mejor actor, es significativo para una empresa como Netflix, es un premio importante, pero sigue sin ser el gran premio, el que todos quieren, que es el campeonato, digamos, es el gran premio de la noche, el último, el mejor película.
Así es, José, estoy aquí bien metido con Nomadland y su premisa me encanta porque es como algo que siempre me ha llamado mucho la atención, como el sueño también de muchas personas, ¿no? Salir a recorrer el oeste de los Estados Unidos. Está basada en un libro, Nomadland, y narra la historia de esta mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. Un sueño que yo he tenido desde chiquitito, ir a recorrer Estados Unidos, José, el Estados Unidos profundo, ¿no? Encontrarte allí con paisajes increíbles, tan diversos, tan distintos, y personas también de tan diversa índole. Así es que es en ese sentido una película que presenta un viaje que siempre va a ser aquello atractivo. Así es que habrá que también esperar aquella película para que la revisemos en algún capítulo.
Sí, efectivamente, yo creo que, y en el momento en que salgan los nominados al Oscar, va a aparecer sí o sí, porque es cuando se empiezan a estrenar esas películas, incluso en un contexto tan raro como el actual. Así que ahí la vamos a entrar a analizar en profundidad, pero creo que en este momento es ya la gran favorita para los Oscar, por lo menos en las categorías de mejor película, mejor director, directora, mejor guión, y quizás también mejor actriz, con Frances McDormand, que ya ganó un Oscar hace un par de años con Tres carteles fuera de Edwin Missouri.
Claro.
Y que da la sensación de que es un papel relativamente similar, al menos desde visto a la distancia. Entonces, ahí veremos cómo se desenvuelve, pero da la sensación de que se está encaminando a ser la gran favorita de esta temporada de premios. La Cinderella, así como una película tan chica, es como prácticamente una Cenicienta, que esperemos que bueno, que esté a la altura, y cuando la veamos ahí vamos a dar nuestro juicio razonado, como siempre.
Muy bien, José, antes de la pausa, un par de noticias de películas chilenas que siguen llegando a plataformas. Qué bien por eso, ¿no? Porque las pone allí en primera escena. Es el caso de la película Piola, que nosotros no la hemos revisado, ¿no? Será una de las novedades de Netflix también para marzo. Esta cinta que muestra la historia de jóvenes que buscan dedicarse a la música creando piezas de hip hop, pero que no cuentan con el apoyo de sus familias y deben cargar con el estigma social. Parece que la revisamos, ¿o no?
Sí, creo que la revisamos.
Sí, pero la verdad, sí, ahora que de Luis Pérez, Luis Alejandro Pérez, sí la... Sí, la vimos. Me acuerdo que mucho tenía que ver con con la música y con los barrios.
Sí, es una película interesante en el desarrollo de su temática y de su línea narrativa en torno al hip hop. Y es interesante que, bueno, que llegue a Netflix. Creo que es una película que puede tener una buena plataforma ahí. Una película, esto no es peyorativo ni nada, pero tiene un alcance masivo, es una película que tiene esa posibilidad de ser vista por mucha gente, de ser es entretenida, es movida. Entonces creo que bueno, para el equipo son grandes noticias, así que veremos qué sucede ahí. Pero sí, recuerdo que la comentamos porque se estrenó de manera digital por septiembre, octubre del año pasado, entonces me acuerdo que ahí la comentamos.
Así es, el 12 de marzo llega a Netflix Piola, y también señalar que Tengo Miedo Torero llega a Amazon Prime Latinoamérica. Será vista entonces en todo Latinoamérica. Tengo Miedo Torero, otra película chilena, que bueno que estén generando negocios, ¿no?, con las plataformas de streaming, porque es otra manera de ir generando industria.
Sí, absolutamente. Entonces, Muy potente esa mayor difusión del cine chileno, y creo que es algo que va a ir en crecimiento en la medida en que, por ejemplo, películas como La Gente Topo sigan ganando premios internacionales. Así que le vamos a dar todo el fuá para que le vaya bien el fin de semana.
Perfecto, nos quedamos con música. José Parra, acá en La Nuevo Mundo, Mon Laferte con El Beso, y volvemos con Pretend Is a City. Ya venimos con la recomendación de la semana en la función Bermú. José Parra, se trata de una miniserie documental, ¿no? Para Netflix, es Pretend It's a City. Cuéntanos de qué se trata este viaje por Nueva York, ¿no?
Sí, exactamente. Es una... Es a Martin Scorsese en su versión de documentalista y de fanático de la ciudad de Nueva York y del archivo, que es una faceta de él explorada desde siempre. Él siempre ha tenido un trabajo muy potente de restauración, de preservación del material, y también de documentalista, haciendo, dirigiendo y produciendo muchos, muchos documentales más allá de las películas de ficción sobre las que es más conocido. Y en este caso se trabaja junto a una gran amiga de él, que es Fran Lebowitz, una escritora norteamericana de origen judío, muy importante de la escena cultural neoyorquina de los 70, y también con un carácter muy particular. Es una, como decía, es una escritora que hace ya varios años que no ha publicado ningún libro, y está ha sufrido lo que se comenta como una especie de congelamiento, de un bloqueo creativo, y en ese lapso tiene varios proyectos sin terminar, pero también ha desarrollado su faceta de comediante y lo que aquí en Chile llamaríamos opinóloga, porque realmente es una persona que tiene como una opinión sobre todo. Y ha hecho muchas charlas y muchos programas de comedia, porque tiene una personalidad muy llamativa, muy chistosa. Y entonces Scorsese la entrevista y recopila archivos de otras entrevistas de ella sobre sus opiniones, sobre una multitud de cosas. Entonces es un documental bien interesante, por un lado porque es un personaje atractivo, una mujer como que odia todo. Parte, la primera cosa que se dice es como alguien en una charla le pregunta: ¿te molesta cuando la gente hace no sé qué? Y antes de que termine la pregunta, ella responde: sí, me molesta. Como que todo le molesta. Y entonces es un personaje en ese sentido súper entrañable y también polémico, y eso creo que es interesante para el documental, porque uno como espectador perfectamente puede que te caiga mal la señora y entonces no estar de acuerdo con ella. O
es como una doctora Cordero.
Sí, pero con un poco más de carisma, diría yo, y una sensibilidad cultural que la hacen un poco más distinta, pero en cierto sentido puede recordar a la doctora Cordero. No es tan pesada, digamos, es bastante pesada, pero no tan pesada como la doctora Cordero, o quizás otro tipo de pesadez. Y bueno, es interesante porque los capítulos van mostrando como distintos aspectos de la ciudad de Nueva York. Por eso del título viene Pretend It's a City, pretende que es una ciudad, porque lo que ella reclama dentro de tantas cosas que odia es que la gente no entiende que esto es una ciudad, refiriéndose a Nueva York. Y entonces cuando choca con alguien en la calle que está mirando su teléfono en vez de estar mirando para adelante, le dice: oye, pretende que estás en una ciudad, no que estás en tu mundo o lo que sea. Y entonces es una reflexión sobre el Nueva York en el que ella llegó, el de los 70, Nueva York de las décadas posteriores y el Nueva York actual, desde diferentes aristas vinculadas a su personalidad, a una vertiente cultural, el estado del metro, que es una de las cosas que ella más dice detestar de Nueva York, y así distintas cuestiones. Y creo que el que la pasa mejor es Scorsese, porque está todo el rato riéndose. Uno, si ve los capítulos, se da cuenta que está siempre muerto de la risa de los chistes de Fran, y la está pasando muy bien mientras le hace preguntas. Y es un retrato bien entretenido, son capítulos cortitos de un poco menos de media hora, sobre Nueva York, que es una, ¿cómo se dice?, una ciudad cosmopolita que tiene una metrópolis muy turística, que tiene como un encanto que a veces para las personas que viven ahí no existe, o es más difícil de ver, o se confunde. Entonces creo que en esos sentidos es una serie que es interesante.
Sí, interesante, José, también, y peculiar el tipo de serie que es, ¿no? Porque uno podría decir Scorsese, una leyenda, que de alguna forma se da un gustito, ¿no?, de tomar a un personaje y exponer una ciudad a partir de los diálogos con un personaje. Es ahí una triangulación bien especial que la logra hacer Scorsese, y la gracia, entiendo, pasa por los personajes que elige, y también, por supuesto, su dirección, su presencia.
Sí, es curioso porque Scorsese está muchas veces en cámara, incluso, porque en estas charlas en las que participan, esto es como, o stand-up incluso, o sea, son como una medio que una mezcla entre stand-up y charla, porque están como en unas mesas, o sea, como en una silla, así como algo muy institucional, pero está todo el mundo muerto de la risa de los comentarios y chistes de Fran Lebowitz. Y está siempre Scorsese, y como que tiene una presencia, no sé, creo que efectivamente se da una especie de gustito, porque él como que no hace mucho, no es que, por ejemplo, haga muchas intervenciones o muchas preguntas, pero está ahí, y la mayor parte del tiempo se está riendo. Es un tipo que, al parecer, de risa fácil, porque medio que a veces la protagonista dice unos chistes, ¿para qué decirlo?, ni siquiera tan divertidos, y el caballero se está retorciendo de la risa. Y claro, tiene como, es una perspectiva bien interesante y bien actual, podríamos decir, o novedosa, de tratar un tema que es como, es como una ciudad. Tiene un momento que se repite en varios capítulos, que es bien interesante, que es una entrevista que se le hace a Fran adentro de, o digamos, sobre una maqueta gigante de Nueva York a escala, y ella camina por sobre los ríos que rodean la isla de Manhattan, son el Hudson y el East River, y hablando sobre distintas cosas, con este telón de fondo de la maqueta, digamos, en un tamaño bastante grande. La ciudad utiliza toda una pieza, y ella hablando de distintas cosas como y que dan conclusiones que son bastante interesantes. Por ejemplo, no sé si es, no me acuerdo si es en el primero o en el segundo capítulo, donde le pregunta a Scorsese que qué le parece esta ciudad tan tranquila, un Nueva York tan tranquilo, y Fran responde, bueno, está tranquila porque no hay nadie, en la maqueta no hay ninguna persona, si son las personas las que arruinan todo. Y entonces después se recuerda de cuándo fue la última vez que escuchó a la ciudad tan tranquila, y era precisamente para los atentados terroristas de septiembre del 2001. Y empieza ahí toda una reflexión que hace ella sobre ese día, un recuerdo, reflexión sobre cómo vivió ese día, que estaba precisamente ahí en Manhattan, a muchas cuadras más lejos del World Trade Center, pero ahí mismo, y con las nubes de humo y todo ese el estruendo, y después el silencio que había, que era un silencio, describe, como ensordecedor. Entonces, ese tipo de reflexiones hacen que el material sea bastante interesante. Efectivamente, tiene todos los tintes de una comedia por quién es el personaje. Y también otro aspecto que es relevante, que me gustaría destacar, es que como se habla de muchos temas, también le da al espectador, si se interesa por esos temas, formular sus propias opiniones. Por ejemplo, el último ejemplo que quiero dar es que en un momento se muestra una entrevista que le hace Spike Lee, el director de cine, a Fran Lebowitz, y le pregunta a Fran si para ella un atleta puede tener la misma categoría que un artista. Por ejemplo, si pudiera poner en la misma balanza a Michael Jordan y a Frank Sinatra. Porque para Spike Lee, que como sabemos es un fanático del básquetbol, esa es una comparación absolutamente posible, donde un gran atleta puede ser también comparado a un gran artista, pero Lebowitz dice que para ella no, porque y ella efectivamente nunca estuvo cercana al mundo del deporte, pero ella considera que la obra de un artista tiene una inmortalidad que no tendría la obra, por decirlo así, de un deportista, y por tanto el deportista no podría estar a la misma altura. Pero eso es un tema que uno como espectador, y viendo esa entrevista, puede generar, formularse su propia opinión y tener también su propia perspectiva, y así con un sinfín de temas que van apareciendo en los distintos capítulos.
Interesante serie entonces, que intuyo nos sirve para reflexionar, para reír, para aprender también, y para conocer una ciudad, ¿no? Qué interesante verlo también de la mano con Scorsese y también con su personaje protagónico en esta oportunidad, ¿no? Fran Lebowitz. Así es que lo anotamos, José, una serie livianita, al parecer, para acompañar el fin de semana.
Sí, yo creo que es una buena serie como para estos tiempos, especialmente si uno tiene alguna algún gusto, le parece interesante la onda artística neoyorquina de segunda mitad del siglo XX. Fran Lebowitz fue o es una de las animadoras de ese momento. Además, ella como personaje es muy particular, una mujer gay, judía, escritora, cascarrabia, que como que se parece un poco a la señora que hacía los trajes en la película Los Increíbles, como para que se haga una idea. Así como bajita, de pelo negro, lentes grandes, esa es como la imagen, y entonces es interesante verla caminando por Nueva York en un tono de comedia, así que esa es creo que puede ser una recomendación interesante para el fin de semana.
Perfecto, José, nos vamos encontrando la próxima semana. Entonces, ¿tiene elegido ya que vamos a revisar la próxima semana?
No, no totalmente, la verdad, ¿eh? Así que deme el fin de semana para pensarlo. Igual siempre estoy abierto a propuestas y a sugerencias.
A ver si nos vamos acercando a los Oscars también, ¿eh? Porque quedará como un mes para la ceremonia.
Sí, es en los primeros días de abril, el 11 de abril podrá ser. Sería entretenido estar atento a las elecciones y no, es el 25 de abril.
Ah,
Queda
ya, queda un
todavía.
poquito más de un mes.
Sí, queda todavía. Así que
Ya pues, nos vamos
ahí veremos.
encontrando entonces la próxima semana, José Parra. Muchísimas gracias por esta nueva entrega de Función Bermú. Que estén muy bien.
Igual, Richard, nos encontramos.
Vale, chao.